¡Córrele, Juanito! ¡Córrele! ¡Falta un minuto!
¡Ahí te alcanzo, Mari! ¡Ahí te alcanzo!
Intente de nuevo otra vez.
¡Ay! ¡Cuando más prisa trae uno!
Acceso correcto.
Radio Universidad de Guadalajara y el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara presentan El Checador. La revista radiofónica del mundo laboral y las tendencias que hoy influyen a los trabajadores universitarios. El Checador. Iniciamos.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a El Checador, el programa del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Bueno, está escuchando usted un temita muy lluvioso, ya pasaron este aguacero de mayo ya pasó, pero no quiere decir que sea el temporal, ¿eh? Entonces está Joaquín Sabina y Fito Páez, Raúl de la Cruz, Alberto Becerra, ¿cómo están? Muy buenos días.
Buenos días, Pepe, buenos días a todos los que nos escuchan, fundamentalmente para todos los compañeros del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Ya estamos de vuelta en vivo y en directo desde la cabina de Radio Universidad. Beto.
Buenos días, buenos días. Felicidades a todos, llegamos a otro sábado más.
Sí.
Y dispuestos a darlo con todo. Un abrazote a todos los compañeros universitarios, a todos los trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Un abrazote, ya estamos esperando por ahí la inauguración. Vienen cosas grandes acá, ¿no, Pepe? Pero festejando pues sí. Este sabadito.
Sí, sí, desde luego. Y bueno, ya el tema nos advierte que vamos a platicar del agua, de la lluvia, de todo este asunto, de todo este tema, no sin dejarles pues una invitación muy seria y muy cálida para que mañana voten, ¿verdad? No se nos va el así tema, es. Pero no podemos hablar mucho de las elecciones.
Hay así que felicitar a todos los trabajadores porque mañana es su día, ¿no, Beto?
El martes, el martes. Día 8.
El día 8 es el día del trabajador trabajador administrativo.
Administrativo universitario,
entonces,
sí.
Entonces, muchas felicidades, compañeros. Lamentablemente, la pandemia no nos ha permitido festejar como ustedes se lo merecen y como nuestro secretario general ha sido una costumbre de hacer una verdadera fiesta de este...
Una
este
convivencia, pequeño, una convivencia.
Ya tendremos tiempo para eso y vas a ver. Sí,
que y volveremos y regresaremos al pachangón.
Ya anunció la reinauguración del centro de convivencia que está fabuloso con esa alberca maravillosa.
Sí. Para ti que te gusta nadar, Raúl.
Sí, sí, sí.
Ajá, sí, así es, desde luego. Vamos a estar al pendiente para decirles muy bien cuáles van a ser las condiciones, que no son las extraordinarias, ¿no? Un reglamento normal por el tema de la alberca. Pero ya acuérdese usted de aquí el centro de convivencias, Beto, cuando hablamos que pues había un asador allí, no, ya está cambiadísimo todo.
Ya tenemos
de todo, instalaciones de todas y la alberca.
Vaporcito.
Que por cierto, se recicla el agua, se trata el agua.
Andale.
Ahí está circulando, no estamos
desperdiciando. Ahorita vamos a hablar con nuestro invitado, nuestro especialista.
Y hablando de agua, ¿quién traerá agua? Porque ayer estuvo pesado, ¿no? ¿Nadie? ¿Nadie? No. Bueno, vamos hablando entonces bueno, muy de bien. Agua.
Gracias a Eduardo que está en los controles técnicos. Y un abrazo muy fuerte para Joe que está pasando por un momento delicado ahí con su familia. Un pésame para Joe. Y pues un abrazo, un saludo para él. Gracias, Eduardo, por estar con nosotros. Y presentamos a nuestro invitado esta mañana, desde luego, al doctor Jorge Arturo Gleason Espíndola.
Es José, José.
¿Es José?
Como mi abuelito materno, José Arturo.
José Arturo. Somos tocayos.
Bienvenido,
¿no?
Bienvenido, bienvenido, José.
Gracias, muchísimas doctor, gracias.
Gracias, doctor, gracias. Por estar aquí con nosotros.
No, pues un placer siempre estar aquí. Un saludo a todos los compañeros trabajadores de nuestra universidad, a los del CUAD, a mis amigos y amigas que trabajan en CUAD, ¿no? Especialmente.
Claro, cómo no, cómo no.
A todos los del CUAD ahí.
Oye, doctor, sí. Pues mira, tú eres un viejo conocido acá de la radio y sí. Nos conocemos desde hace muchos años. Pero, en aquel tiempo, el doctor dice que la lluvia. y ha persistido. ¿Cuánto tiempo tienes en este tema? ¿Unos 30 años, será?
No, yo tengo 25 de haber egresado de la licenciatura y yo me enganché con el tema en 2003. Entonces ya tengo, pues,
18 años.
18 años en el tema y bien enganchado desde 2005 cuando fui a Nueva Delhi. En el 2003 empecé a explorar eso de la lluvia, por qué se desperdicia. Y en 2005 cuando fui a Nueva Delhi me terminé de convencer de que esto era lo correcto y pues no ha quitado el dedo del renglón.
Entonces, ¿conoces todas las entrañas del abastecimiento del agua en la zona metropolitana, doctor?
Sí, claro, pues fue mi tesis doctoral, todo el tema de abastecimiento, saneamiento de la ciudad. Gracias, aquí hay que decirlo, a mi profe Vargas, José Manuel Vargas Sánchez, profesor del CUSEI, que ya partió. Él me introdujo desde muy joven en estos temas, conocer, visitar los colectores, los sistemas de agua, trabajé con él. Y ahí me enamoró el tema y de ahí para acá he venido estudiando, pues ya ahora sí, 25 años, eso sí lo he estudiado Guadalajara en sus entrañas, mucho tiempo.
Nunca en la historia de la zona metropolitana habíamos tenido una sequía como la que estamos padeciendo, doctor.
Sí, es inédita. Sí, claro. Sí. Nunca 200 colonias han quedado tanto tiempo sin agua.
Sí, no, y de ahí partimos, ¿no? Digo, hablar del tema del doctor que tiene que ver con la lluvia, se refiere, como bien lo señala Raúl, al abastecimiento del agua. Y el abastecimiento del agua nunca había enfrentado una encrucijada como la que ahora vivimos, porque simple y llanamente, pues nunca había habido esta escasez que ahora sabemos por el doctor y por otros especialistas que es ficticia.
¿A cómo?
Ah, cabrón. Ah, perdón. A ver, doctor.
Oye, Pepe, ¿qué te parece si das a conocer los números telefónicos y yo me voy a recibir las llamadas?
Para ver qué opinan sobre
este
tema.
Para ver qué opina la gente sobre el tema, sobre todo las colonias que le están verdaderamente sufriendo.
Claro.
Y lamentablemente, doctor, son las colonias más pobres.
Sí. Así es.
¿Por qué los edificios esos grandotes que han construido no tienen escasez?
O la industria, ¿por qué no le baja a los consumos? ¿No?
Así es. A ver, sí.
31-34-22-22, extensiones de la 12801 a la 12803, para que usted nos llame y se comunique con Raúl de la Cruz, que está en el teléfono, y nos hable de cómo le ha ido con el tema de la escasez del agua, de la lluvia, qué opina de todos estos temas. Que el doctor nos irá acomodando a lo largo del programa.
Claro que sí.
Y bueno, se ha hablado pues de esta escasez ficticia, Alberto, porque la verdad es que las fuentes normales del agua en Guadalajara estaban armonizadas, su consumo era seguido, si no me recuerdo mal, por un sistema métrico uh-huh. para ver cómo iban, y de ahí se toman las decisiones para que no falte el agua en ninguna parte de la ciudad. Sin embargo, pues ahora sucedió algo muy raro.
Sí, bueno, es que el tema de la escasez lo podemos ver desde varios puntos de vista. Como tal, sí ha venido menguando la disponibilidad de las fuentes y específicamente Calderón. Uno va a la presa Calderón y ha bajado sus niveles por las extracciones excesivas, que ahorita es el detonante de todo este tema, ¿no? Pero ya históricamente hay colonias que no tienen un abastecimiento frecuente, ¿no? Que son las más, como ya se comentó, las más desprotegidas, las más pobres. Pero por otro lado, no podemos decir que es una total escasez natural, sino porque tampoco nosotros hemos hecho un buen uso del agua, ¿no? Se dice que no hay agua, pero tiramos casi un metro cúbico por segundo o 1,000 litros por segundo de agua a los drenajes de manantiales, ¿no? Estamos casi tirando unos 5 o 6 metros cúbicos por segundo de lluvia a los drenajes. Entonces, sí es cierto que las fuentes han ido bajando, los acuíferos sobre los cuales se abastece el 30-40% de la ciudad están en condiciones de sobreexplotación, sin embargo, se siguen autorizando condominios horizontales y verticales, ¿no? Entonces, estamos en una incongruencia total que si no somos sinceros, si no somos serios, pues no vamos a poder resolver el problema. Entonces, decir, es totalmente culpa del medio ambiente, ¿verdad? No, pues también hay que ser autocríticos como sociedad y decir, pues no la estamos haciendo bien. Ahora, no señalarlo para condenar, sino señalarlo para ponernos las pilas todos y ponernos a trabajar como sociedad de la mano del gobierno, por supuesto, ¿no?
Pero, ¿cómo sucede que, doctor, que un gobierno deja que una presa se agote así nomás?
Porque no ha sido, independientemente de las marcas que nos han dirigido, no han sido serios desde, pues en la universidad tenemos que plantear claramente el problema. Casi, lo comentan mis colegas investigadores, la tesis está resuelta la mitad cuando ya tienes bien claro tu problema, delimitado y conciso, porque de entonces desprende toda tu metodología y tu abordaje para resolver un problema y hacer una propuesta. Entonces, aquí el problema no lo hemos querido definir con claridad, ¿no? Entonces, sí es cierto que las variables climáticas están cambiando, el cambio climático es una realidad en todo el planeta, pero no hemos asumido el papel que nos toca de ser responsables en cuanto qué vamos a hacer con la poquita o mucha agua que nos caiga para garantizar los servicios a la comunidad con eficiencia. Entonces, cuando uno hace ejerce la responsabilidad, pues empieza midiendo, empieza por tener sistemas de medición.
Por medir. A ver, Alberto, tú en tu casa, si ves que el garrafón ya anda a medias, ¿qué haces?
No.
Te lo tomas todo, lo tiras.
Exacto.
¿Qué haces?
Lo cuido con toda claridad, ¿no?
Y estás previendo que pronto vas a necesitar.
Claro. Exacto.
Pero es responsabilidad. ¿Es político esto?
Pues es político, es flojera, es ignorancia.
A ver, doctor, yo fui a Chapala y Chapala se ve espléndido.
Sí, sí.
Y generalmente le echábamos la culpa a la escasez de agua en Guadalajara cuando Chapala bajaba, ¿no? Y decíamos, hay escasez. Y esta vez, acabo de ir la semana pasada y, o sea, las propuestas de la universidad están ahí para resolver el problema.
Sí.
¿Quiere
sí.
decir que no quieren resolverlo?
Pues exacto, sí, por muchos factores, pero se decanta en eso, o sea, no hay voluntad política, las agendas son otras, o sea, como no responden a una conceptualización certera, concisa, honesta, transparente, de resolver un problema con la mejor intención, porque no hay eso, entonces todo lo demás está mal. Entonces, como lo abordes, porque no eres sincero en resolver el problema, pues entonces vas a tener disque soluciones, y así no lo hemos llevado a muchos años, ¿no?
O sea, sí hay elementos para creer que en la pandemia nos bañamos más, usamos más el agua de Calderón, no sé por qué, en vez de la de Chapala. Hay elementos para decir que se secó más, hay elementos para decir que el cambio climático afectó. Sí hay elementos, pero finalmente si yo estoy midiendo, ahora sí que cómo carajos... Se me secó toda la presa.
Te doy otro dato. Simplemente el 30-40% de la abastecimiento de la ciudad es subterráneo. Es agua que se ha venido alojada durante muchos años antes de que nosotros habitáramos aquí el área metropolitana. Y ese suelo húmedo es quien abastece más del 30-40% del abastecimiento. Bueno, no sabemos cuánta agua hay en el suelo. ¿Cuánto es nuestro banco de agua? Es como si tú quisieras saber, oye, ¿cuánto tengo en el banco? y el banco te diría, pues se me hace que 30 mil y cacho. O sea, ¿quién aceptaría?
Oye, hazme la buena, ¿no?
Pero, ¿cómo? ¿Estaríamos de acuerdo si nuestro dinero fuera eso? Sí,
claro.
Mejor tienes 38 mil y te dicen 30 y tantos.
No.
No, pues esos 8 mil, 543.30, por decirlo así. Bueno, en el agua sí no es. ¿Cuánto hay en el acuífero? Sabe. Hay una formulita ahí en Aconagua que se hace y se saca una estipulación, un cálculo, perdón, y se pone en un sistema de información nacional de aguas y la última cálculo fue el 20 de febrero del 2020 de los acuíferos. Pero tú no andas viendo, oye, ¿cuánta gasolina traigo en el carro? Pues déjame ver en el febrero de 2020 cuánto traía. Tú la quieres ver en tu tablero, pues de ahí, yo para venir aquí tuve que ver si me alcanzaba o no, ¿no? Entonces digo, sí, 3/4, digo, a gusto, ¿no? Tengo que cargar. Ah, bueno, en el tema del agua, el movimiento del carro es el urbanismo. Entonces, si el urbanismo sigue creciendo a lo loco, sin saber exactamente cuánto agua hay, ¿qué va a pasar? Si yo de aquí digo, me voy ahorita de aquí de la estación a Texas, con tres cuartos llego a Texas, a San Antonio. No, pues yo ya fui a San Antonio y son mínimo 3 tanques, o sea, tú ya planeo mis finanzas, mis casetas para poder llegar. Aquí no se hace así. Aquí es el sistema operador, da el firmón, sácale más agua, aunque ya sabemos que ya falta, porque desde 2006 la Conagua ha establecido que los acuíferos están sobreexplotados, el de Toluquilla y el de Temajac, y estamos sácale. Esa es la bomba de tiempo que va a explotar en unos cuantos años.
¿Cómo se reabastece?
Pues es que gracias al ciclo del agua. Si nosotros hemos cubierto el área metropolitana, o le decimos la cuenca, la vasija, el valle, de concreto, entonces el agua no puede penetrar el subsuelo. No hay modo de guardar agua. Y toca el concreto a través de casas y avenidas y se va a los colectores provocando inundación. Entonces, toda esa agua que vemos cada temporal debiera estar en el suelo, en nuestro banco natural de agua, o nuestra, dice Pedro Arrojo, nuestra gran presa subterránea, ¿no? Andamos queriendo construir presas y la presa de abajo la descuidamos. Entonces, no hay tampoco en política pública una agenda clara de un proyecto serio. De primero, un sistema de monitoreo de aguas subterráneas que te permita saber cómo van los flujos en tiempo real, cuánta agua en el subsuelo. Por ejemplo, las obras de Tren Ligero Línea 3, allí en Aranzazú, que es 16 de septiembre, Revolución, se toparon con una vena subterránea y se tardaron 6 meses en tratar de canalizarla al drenaje.
Como se toparon con la de las estaciones de la línea 2, ¿no?
Exacto. Hay muchas venas.
En el Parque Rojo, que Leona le dice.
¿Cómo están? ¿Dónde van? Uh-huh. A nadie le interesa. A los científicos nos toman de a locos, o que eso no es viable porque es muy caro. ¿Quién compra un carro sin medidor de gasolina, por más bueno que esté el carro? No, pues ni tu medidor, ¿no? ¿O quién acepta meter su banco sin que le den un estado de cuenta? ¿Quién lo hace? La gente que no sabe. Sí. Así nos pasa a nosotros como ciudadanos. No sabemos, no exigimos, y la autoridad te dice, no, hay que hacer otra presa, y ya con eso resuelve el asunto.
Ay, se me dice que ya le andabas atinando, ¿qué es lo que necesitan? ¿Otra
¿Qué
presa?
¿Qué hubo?
¿Pero la presa subterránea?
¿Qué pasó?
Ya, te lo dije.
Te lo dije. Pues es que, bueno, el doctor no lo dice, pero nosotros sí, quieren otra presa.
Pues sí, y nosotros apostamos por lo que le llamamos la restauración del ciclo, que es permitir que la lluvia entre otra vez al suelo, reverdezcamos.
¿Hay una propuesta de la universidad en cuanto a eso?
Sí, claro, desde 2000, mi tesis doctoral es
ello. ¿Y no los toman en cuenta, doctor, para esto?
No, porque, pues haciendo un esfuerzo de autocrítico mío, a mí me cuesta mucho trabajo conciliar con ellos en términos científicos, ¿no? Ellos dicen que es verde, pero decimos, nosotros vemos con las evidencias es que es rojo. Entonces, no que sea verde, ¿no? Entonces, es un diálogo de sordos, porque pues nosotros tratamos dentro de nuestra esfera y nuestra competencia de investigar las cosas como son. Estamos comprometidos con la verdad. A mí nadie me sirve decirle un doctor médico que diga, oye, tiene cáncer, pero no tienes cáncer, ¿eh? Es nomás una aspirina. Eso estaría bien de parte de un doctor médico. No. Igual nosotros, estás viendo que se están acabando los acuíferos, que no hay medición para poder administrar bien el agua, porque ahí te viene la sequía y te dicen que andas mal, que, que lo que haces son charlas de café, que estás proponiendo ocurrencias, cuando hay todo un trabajo científico de años, ¿no?
Hay pocas oportunidades de hablar hoy en día con el gobernador del estado por el tema de la pandemia, por el tema de cómo ha ejercido su gobierno el ingeniero Enrique, es decir, él tiene pocas oportunidades realmente de hacer contacto con los reporteros. Hoy en día casi todo se maneja a través de redes, pero lo cierto es que sí hubo un reportero, un par de reporteros que le cuestionaron sobre las propuestas del doctor Griso, que ya no son solamente sus propuestas, sino que están suficientemente socializadas y apoyadas científicamente. Y él la desestimó de inmediato, ¿no? O sea, dijo que no eran viables, simplemente dijo, no sé si exactamente usó esa palabra, que no eran viables o alguna cosa.
Dijo que eran, ¿cómo eran?
Alguna palabra dijo, no me acuerdo.
Mágicas, son soluciones mágicas.
Soluciones mágicas.
Que no nos solucionan.
Surgidas en charlas de café.
Ajá, entonces, bueno.
Wow, sí. O sea, la barbarie, otra vez estamos regresando a la Edad Media.
Entonces, eso me parece que...
Sí, una imposición.
Me parece que sí, es una muy lamentable, porque digámoslo así, paliar un poquito este tema para una autoridad gubernamental podría ser contestar diplomáticamente, lo vamos a considerar o lo vamos a estudiar.
Lo vamos a analizar,
lo que normalmente contestan los políticos, ¿no?
Contestan con que tengo otros datos.
O dicen, vamos a abrir una mesa.
No,
una mesa
de estos, ya ni eso, Pepe.
Con la mesa se traba todo.
Una mesa de análisis.
No,
los vamos a
invitar. eres conservador del agua.
Bueno, entonces, eso es lo que sucedió con el tema, ¿no? Entonces, pero no hay que agotar. Mira, ahora hubo dos, este episodio extraordinario de aguacero de mayo fue fuertísimo. Yo no me acuerdo de ninguno tan fuerte como este, pero ya ahorita ya, híjole, pues qué decirte, ahorita ya desperdiciamos, ¿qué te gusta? No sé cuántos milímetros de agua entre las 3 días que llovió. ¿Qué te gusta que hayamos desperdiciado? Unos 2 metros cúbicos por...
Unos dos milímetros. Pues, normalmente una lluvia de las que tenemos es de 15 a 20 milímetros, más o menos.
Mucho más.
Milímetros, pero en términos de precipitación.
Pero fueron 3 días.
Sí.
Entonces, ¿cuánto se juntó ahí?
Bueno, yo creo que pudiera ser hasta unos 2 o 3% de todo el temporal, porque si es con respecto al año, todavía falta julio, agosto, septiembre, que cae un buen de agua.
¿En cantidad serían unos 50 milímetros por las 3 lluvias?
Pues, más o menos.
Doctor. O sea, son 50 litros por cada metro.
Exactamente.
Imagínate nada más.
No, toda la lluvia que cae, en toda la temporada de lluvia, ¿a dónde se va el agua?
Pues, 60% a los drenajes y lo otro se queda pegado, se evapora o se queda pegado en las superficies, pero entre 55 y 60% cuando está casi 100% urbanizada la cuenca.
¿Y eso se desperdicia, se tira?
Sí.
¿No hay quien lo acumule? ¿No? ¿Hay programa para esto?
El otro porcentaje se queda en charcos. Para el dengue.
Pues. Sí, lo otro se infiltra donde se puede infiltrar, pero cuando está cubierto el valle, 90%, entre 50 y 60% se van los drenajes. Y lo otro se evapora pues cuando mientras deje llover, ¿no? O sea,
Sí.
Pues esa es la tesis fundamental por la cual yo estoy aquí. Una vez lo platicaba ayer, estaba en Escocia presentando un trabajo de investigación en un congreso mundial de drenajes y presentando el caso Guadalajara. Y un alemán me preguntó, oye, ¿y en Guadalajara mezclan el agua de lluvia y el agua negra? Y yo, pues en aquel entonces no estaba muy instruido en esto. No, pues sí, así bien normal. Le dije, pues sí. ¿Cómo? ¿Cómo agua tan limpia la mezclan con aguas negras? Y le dije, pues así. Así le hacemos.
Entonces dijeron en el congreso, vengan a ver al mexicano, lo que acaba de decir.
Yo dije, qué bárbaro, o sea, que porque yo me sorprendí de que se sorprendió él.
Doctor, al tiempo en todo el mundo, en todo el mundo hay gente que está trabajando por esto y aquí piensan que son soluciones mágicas.
Pues así es. Nosotros trabajamos en red, como investigadores de la UDG, trabajamos con Alemania, con Inglaterra. Publicamos un libro, me tocó coordinar un libro el año pasado que publicamos en Londres, que se llama Experiencias Internacionales de Captación de Agua y Lluvia. Dirigí a 20 expertos de varios puntos del planeta para dar una actualización del estado del arte de la captación de agua y lluvia en todo el mundo. Y ahí están los casos documentados, las soluciones mágicas ahí están sustentadas, ¿no? Entonces, yo me emociono por lo que hacen otros países. De hecho, viajo a África ahora a finales de julio a ayudar a Sierra Leona en temas de agua, precisamente por ese libro, por el trabajo internacional que estoy haciendo. Pues se me han abierto invitaciones a poder acompañar otros procesos.
Porque lo tenemos aquí en Guadalajara. Sí.
Y es muy sencillo, ¿no, doctor? Por ejemplo, en un parque normal, el Parque Rojo, que le dicen los chavos, ¿no? Que en realidad se llama Parque Revolución. Sí. Creo que se siente más padre decir Parque Rojo. Pero ahí, por ejemplo, en el Parque Rojo, ¿cuánta agua de lluvia así natural podría captarse con los árboles que hay y todo eso?
Sí,
es
sí,
una
sí.
buena cantidad, ¿no?
Guadalajara tiene que convertir, como ya lo hizo Nanjing, Beijing, ¿verdad? Melbourne, Sydney, se tiene que convertir en ciudades esponja, ser absorbentes, o sea, y la absorción viene desde que quitas el concreto y pones concreto permeable, amplias tus áreas, o recuperas tus áreas verdes, aumentas la masa forestal. El árbol tiene un papel bien interesante porque el árbol a través de la hojita más modesta del árbol capta el agua de lluvia y a través de su ramita, tallo, tronco, canaliza el agua y las raíces se convierten en tuberías de infiltración. Uh-huh. Entonces no solamente es la generación de oxígeno que bondadosamente nos dan, sino también la captación, conducción e infiltración del agua, que además el mismo árbol frena en el caso rural las avenidas de agua, la lluvia la detiene para que no se acumulen y destruyan pueblos, como el caso de San Gabriel hace 2 años, ¿no?
Claro.
Entonces tiene un papel fundamental que Guadalajara se reforeste literalmente, ¿no? Con inteligencia,
luego,
por supuesto.
Si recuerdas, bueno, Alberto es más joven, pero yo recuerdo muchos empedrados.
Claro, claro.
Eso nos ayudaba.
La ciudad estaba magníficamente empedrada, es decir, los empedrados eran buenos empedrados, sí, o sea, sí. No estaban hechos mal. Yo creo que hoy, si por temor a equivocarme, si el doctor me corrige, yo creo que ponen mucho peor los adoquines esos que ponen que antes los antiguos pedreros. Hacían unos empedrados maravillosos, muy durables, pero que también permitían que se permeara
la filtración del agua.
Claro. A Australia le cayó el 20 en el 98, 99, que tuvieron grave escasez. Dijeron,
o sea, ya hace 22 años.
Y de ahí surgió un concepto que nosotros hemos apropiado desde la universidad que se llama diseño urbano sensible al agua. ¿Cuál es la propuesta del diseño sensible al agua? Toma en cuenta el comportamiento del ciclo y planea tu desarrollo siendo sensible al ciclo. Entonces no vas a poner concreto impermeable, vas a meter concreto permeable para que la infiltración, que es variable del ciclo del agua, penetre. Tienes que tener masa forestal para reproducir evapotranspiración y humedad en el ambiente que regule la temperatura y genere lluvia. Todo eso ya se hace con lupa, con software, se hace con inteligencia, ¿no? Y aquí no, pues aquí mandas un fraccionamiento en una zona de recarga, pones un estadio, o pones unas villas panamericanas en una zona de recarga y a chaleco, ¿verdad?
Y echas todo a perder. Bueno, vamos a ir a una pausa, regresamos enseguida. Con el doctor José Arturo Gleason Espíndola. Yo le recuerdo nuestras líneas telefónicas 31 34 22 22, extensiones 12801, 12802 y 12803 para que usted se comunique con nosotros de cualquier tema, menos electoral, no podemos hablar de eso, Ya no se vale apoyar ahorita con candidatos ni nada de eso, pero sí le podemos atender en cualquier otra cosa que nos llame. Y
hagamos un pacto para
sobre
eso,
el tema.
Hagamos pacto de ya no decir política.
No, ya no vamos a joder.
Vamos a...
No, además nos nos lleven al tambo, pero sí nos ponen una recia en el INE, man.
No,
entonces,
no,
¿para qué quieres? Entonces, vamos a esta pausa, le repito, y usted, mientras opine, ahí está Raúl de la Cruz y en los teléfonos y díganos cómo le va con la lluvia, con este tema, qué es lo que usted percibe de todo este asunto que hemos platicado. Regresamos enseguida.
Estás escuchando El Checador. Después del corte, regresamos. Sigue escuchando El Checador. Continuamos.
La tierra se mojan entre sí, se atragantan las alcantarillas. Llueve, llueve y en todos los balcones de Madrid se está mojando la ropa tendida. Si llueve la gente se pone a cubierto, si llueve el pasto se pone contento. Llueve y parece que mañana va a seguir así, lo asegura meteorología.
Llueve, llueve. Bueno, esto se llama Llueve con Jorge Drexler, así que pues ya estamos, seguimos en el tema, seguimos completamente ahogados en el tema, y está Raúl de la Cruz también con sus llamadas.
Efectivamente, nuestro fiel radioescucha, don Lorenzo Márquez, se comunica y dice, él nos habla desde la colonia Tabachines, que no tienen agua desde hace 2 meses, así que van las pipas y es un auténtico desmán porque se la dan a quien quieren.
Así es.
No, te bajan una lana, ¿verdad?
Ahora sí están lucrando con eso.
Y ahí ahorita, no son pipas piratas, son camionetas que traen una cisterna y te llegan a las colonias y te venden, claro, el agua, que por cierto captan en alguno de estos manantiales desperdiciados o en una llave pública, entonces les sale redondo, ¿no? Porque luego llevan a las colonias y lo dan muy caro.
Francisco Javier Jiménez informa que no tienen agua en la colonia indígena también desde hace 2 meses, porque se la están llevando el agua a las colonias ricas.
Exacto.
Luis Ángel...
Para las albercas.
Luis Ángel Rayas, sí, dice que es agrónomo y que este es un tema fundamental, sobre todo la captación del agua, de las aguas blancas, que no se vayan al drenaje. ¿Cómo se puede captar el agua en Guadalajara? ¿Cuánta agua cae de lluvia? Uh-huh. Y solicita su correo electrónico porque dice que tiene una serie de inquietudes que comentarle. No sé si lo pueda dar al aire.
Sí.
Pues tengo mi correo universitario, arturo.gleason@cuad.udg.mx.
Ahí tienes el correo electrónico.
Y se nos adelantó con las preguntas, porque es con el tema que vamos a revisar, sí, ahorita con el, sí, doctor. Sí, sí. ¿Cómo le hacemos para captar el agua?
Ismael, uh-huh, Sánchez dice, a ver, doctor, a ver, ¿qué posibilidades hay que llegue a tener agua la laguna de Sayula? Dice, porque está seca, parece un desierto.
Pues es muy complicado, porque ya el deterioro de desertificación pues es muy avanzado. Para poder hacer eso tendría que llover muchísimo para poderse volver a llenar, ¿no?
Entonces, sí, hay tormentas de arena.
Sí, no, sí, sí, checar, sí, la, sí, cuenca, ¿no? ¿Qué antiguos arroyos ya fueron cooptados? Ajá. o ya no funcionan.
Sí, todo, fin, un estudio integral ahí, pero sí, difícilmente, no, porque
pues, síganse comunicando, porque el doctor tiene muchas respuestas para todos ustedes. La gente está padeciendo mucho la falta de agua.
Y para eso estamos
en colonias, sí. Y bueno, casi todos responsabilizan a la ineptitud de las autoridades.
Pues sí.
¿Y cómo ves el tema de la... hay que votar mañana, ¿no, Raúl?
Sí, sí, sí. Hay que invitar a toda la gente a votar, independientemente de cualquier filiación política que usted tenga. Acuda a las urnas. Es fundamental, uh-huh, que usted emita su voto, sea parte de la democracia, que es lo más,
oye,
importante.
Oye, Raúl, hoy hay una manifestación para recordar el aniversario del tema de Giovanni. Sí, por la noche, creo que es en el monumento
Son de las cosas más absurdas que pasaron durante la pandemia.
No, imposible de creer, ¿no?
O sea, asesinarlo porque no te da cubrebocas.
Sí. Y bueno, la manifestación va a ser en la noche allí donde antes celebraba el Atlas, que no tiene nada que celebrar, ¿verdad?
Bueno, pues está solo desde hace 70 años ahí, entonces.
Ya no. Entonces, ya saben dónde es. Entonces, hay un sitio web que se llama INE, Mi Casilla para Votar. Ahí se mete usted.
Ahí puede consultar.
Y ahí le dicen en dónde votar.
En dónde vas a votar.
Vas a votar.
Que generalmente están muy cerca y son las mismas que siempre hemos utilizado. Pues
que la escuela, ¿verdad? Así es. Ya sabemos todo eso. Y recomiendo la columna de mi compañero Raúl de la Cruz.
Ah, hoy hablamos. Bueno, no propiamente hablo de la boda del Canelo. Sí. Porque pues causó mucho nota revuelo. Social,
Estuvo de lujo, yo estuve allí, muy padre. No invitaron a Raúl, por eso
ando. No, Raúl no iba a invitar.
No, fíjate, Beto, sinceramente lo digo, sí me invitaron, pero yo no fui. O sea, obviamente no iba a ir. Tenemos unas grandes diferencias, no con él, sino con el equipo que lo rodea. Él es un extraordinario muchacho. Lo conozco desde niño. Fui su padrino, soy su padrino, bueno, no sé si, bueno, todavía me dice padrino, pero yo no hablo de eso, hablo de su trayectoria, hablo de la ingratitud que él ha tenido hacia con las personas que lo vieron hacer, que lo desarrollaron y que lo promovieron. Pero bueno, este es otro tema, Pepe, ¿no?
Un abrazo, un saludo a Tim Canelo.
Hasta luego.
Los números telefónicos.
Sí, 31-34-22-22, extensiones 12801, 12802 y 12803. Pues ya decía un radioescucha que se comunicó, porque pues desesperadamente nosotros estamos muy conscientes del tema de la lluvia y de la captación de agua de lluvia, pero luego no sabemos cómo hacerle, doctor. ¿Verdad?
Bien.
¿Cómo empezar? ¿Ponemos una cubeta en el patio?
Sí, claro.
¿Cómo le hacemos? ¿Cómo empezamos?
Sí, bueno, la captación puede iniciar desde la manera muy, muy rudimentaria, que es abrir pues esos espacios donde, bueno, ubicarlos, mejor dicho, donde podamos poner nuestras cubetas y nuestras ollas o tinas, ¿no? Aquí mi recomendación es muy puntual que no la dejemos mucho tiempo después de que llovió, porque puede ser criadero de mosquitos, ¿no? Y provocar dengue. Entonces tendríamos que tener eso muy en cuenta. Pero ya pueden los ciudadanos desde ahorita un tambo, pueden canalizar, yo he visto documentado casos aquí en Guadalajara, un tubo de la gárgola, el tubo salido, se puede meter a otro tubo y meter a un tanque, puede ser algo muy sencillo. Con la observación de que no es para consumo humano, hay que tomarlo, no es para tomar ni para bañarse, ¿no? Sino para labores domésticas,
trapear,
guardar esa agua para las plantas, al otro día que no esté lloviendo, pues regar, trapear, utilizar en el WC, pues no hay ninguna exigencia así de calidad. Sin embargo, si el usuario o la persona está más interesada, puede ya desarrollar una propuesta un poquito más técnica, una canaleta, si el techo es inclinado, con su bajante, un tanque de primeras lluvias, que es donde cae toda la basura de lo que arrastran las primeras lluvias. Ese tanque se puede llenar, rebosar e irse a la cisterna. Ahí en la cisterna podemos hacer una pequeña bomba que podamos utilizar cada vez que la necesitemos para regar. Hasta ahí puede llegar un alcance del sistema. Después de haber hecho un análisis de cuánto llueve y cuánto demando, podemos hasta incorporar después de la bomba un sistema de filtración y un sistema de distribución que puede ser un hidroneumático o llevar el agua al tinaco para que pueda subsidiar un poco la escasez de agua. Este último escenario, pues es ahora sí que el plus.
El ideal.
El ideal. Pero sí debe recibir, si el alcance es hasta este punto, recibir asesoría por parte de un experto, ¿no? O expertos que estén en materia calificados y certificados para ello, ¿no?
En una casa normal podrían almacenarse en un temporal de lluvias hasta unos 10,000 litros, ¿no?
Pues sí, estaríamos hablando más o menos, si con esfuerzos sería dependiendo del tamaño del techo, pero en promedio pudieran ser de esos litros, ¿no?
10 mil litros de agua representan, pues, ¿qué te gusta? Muchos tinacos, ¿no?
Es un chingo de agua,
Pepe. Es un chorro de agua.
Sí.
Y la verdad es que, pues, para usos, como dice el doctor, que pues luego en el coche ahí andas desperdiciando el agua, pues también a muchas señoras que les gusta lavar muchas veces el patio hasta diario, pues también ahí lo pueden usar.
Sí.
O sea, hay muchos usos que realmente no necesitan de nosotros una agua tan limpia,
estamos,
¿no?,
impulsando la captación desde la, bueno, por supuesto la universidad, pues la universidad fue ahora sí que mamá de lo que es la Asociación Mexicana de Sistemas de Captación de Agua y Lluvia. Varios universitarios nos juntamos y formamos esta C junto con ciudadanos y expertos de otros lados del país. Y ahí hay un libro, AMSCAL se llama, Asociación Mexicana de Sistemas de Captación de Agua y Lluvia, nos googlea y puede meter a la página. Y ahí tenemos un libro bien interesante que hizo un colega de nosotros, un gurú en el tema del agua de lluvia en Japón, Makoto Murase, se llama El Agua de Lluvia y Tú, 100 maneras de captar el agua de lluvia. Y Makoto, con dibujos, pero en la realidad japonesa, da muchas 100 ideas a los japoneses de cómo hacerlo de una manera muy casual.
Creativa.
Entonces yo les animaría a que se metan a la página, lo compren, porque lejos de hacer un estudio técnico, que también es otra dimensión que es necesaria trabajar con ingeniería, cálculos, planos, que es, también es necesario, también hay estas iniciativas que los ciudadanos pudieran utilizar en sus casas, ¿no?
Nosotros estamos trabajando. ¿Sí nos ayuda eso, doctor? ¿Sí nos ayuda a nosotros como ciudadanos todo esto? La captación de lluvia, o sea, el pequeño esfuerzo de cada uno,
¿sí
nos
claro, ayuda? Sí, claro. Nosotros publicamos un artículo científico en una revista en Inglaterra, que lo de 2018, que nosotros proponíamos que si tan solo la mitad de las casas de Guadalajara, la área metropolitana, que tienen bomba y tienen ya cisterna, estaríamos hablando de una adaptación entre unos 20 mil pesos, cuando mucho, pero ya teniendo cisterna y bomba y tinaco, llevas mucha ganancia.
Que todas las casas antiguas lo tienen, ¿verdad?
Exacto.
Todos hacíamos un
aljibe. Pudiéramos buscar que de ese 60% que dijimos que se van los drenajes, al menos la mitad poder aprovechar. Y ese bonche de agua pudiera representar lo que le sacamos a Calderón en un momento dado, si lo hiciéramos masivo.
Wow.
Entonces, claro, yo propondría 60%. Yo buscaría que del total de ese 60%, lo más que se pudiera infiltrarlo, tanques, plantas, ¿no? Reverdecer Guadalajara. Yo estaría en ese plan, pero siendo conservadores, entre esa mitad, 30, 25%, pues tratar de que no se vaya, ¿no?
Claro.
Bueno, yo preguntaría, doctor, por ejemplo, si hay alguien que no tiene cisterna o que no le interesa almacenar el agua, ni tampoco usarla después ni nada, pero sí tiene un drenaje, tiene una azotea con un bajante que está conectado al drenaje, y esa posibilidad de abrir ese bajante hacia un jardín, ¿también es útil?
Sí, también pudiera ser útil, y o sea, nada no más considerando...
Agua, pero lo meto a un jardín.
Considerando también la permeabilidad del suelo, si eso, por ejemplo, es en Tonalá, pues vamos a encontrar un suelo muy duro, ahí sí nos lo recomendaría. Porque pero si estamos de la calzada para el poniente, sí, de Américas para acá, Providencia, hasta la Primavera, pues el suelo es muy jaloso, entonces probablemente allí, aunque ahí. Yo como científico diría, hay que hacer un estudio de mecánica de suelos y permeabilidad para no hacerlo a lo loco. Porque puede provocar esa infiltración.
Los socavones.
Socavones. Sí.
Como el de Puebla, ahí guardaban el agua los de la casa.
Claro.
No es cierto.
No.
Pero ya hay un socavón de 18
No, pero hay que tener cuidado. No es tan así de que, ay, aviéntala por ahí, ¿no? A ver dónde cae, porque le puedes pegar una cimentación y le empieza a socavar y luego empieza el suelo a hacerse el socavón y puede colapsar. Con el tiempo, no digo que de un temporal a otro ya se hizo el socavón. Pero hay que tener mucho cuidado, más que cuidado, sí, cuidado y responsabilidad. Ya hay gente que se está capacitando, que estamos capacitados, que pues hay que consultarlos para hacer una recomendación puntual.
Sí, hay que hacer estudios porque el agua es bien canija, Alberto.
Sí. Destruye sí, y...
Cuidado.
Y crea vida, ¿no? Uh-huh. Quita y crea vida.
Sí, yo creo que también aquí sería pertinente entonces preguntar, ¿qué pasó de esta vieja idea de poner pozos de absorción, por ejemplo, en esas colonias donde tenemos muy clasificado el suelo tapatío como absorbente o ultraabsorbente. Es decir, no funcionaría porque simple y llanamente las coladeras también que hay por allí se llenan de basura. Entonces, un pozo de absorción también terminaría siendo lo mismo, ¿verdad?
Lo que pasa es que
una especie de cloaca urbana.
La tecnología no se puede aplicar con los ojos cerrados. Ah, esta es la buena, ¿no? Dice una canción con los ojos cerrados, ¿no? No es así. Es que sí le funciona a Alemania. Sí, pero Alemania tiene ciertas condiciones, cierto contexto, que entonces es lo que hacemos los científicos de la universidad, hacemos la transferencia, la traducción tecnológica para entonces entender en un contexto como Guadalajara si X o Y, ¿cómo se llama?, tecnología, funciona. Entonces, los pozos de infiltración no basta poner en el código urbano que se tienen que hacer cuando tengo un desconocimiento del comportamiento de los flujos subterráneos, que es lo que dije hace ratito. Y eso le toca al gobierno decir, mira, esta área está así, aquí van ríos subterráneos, aquí se puede infiltrar, aquí no. Esos datos no lo podemos hacer. En algún momento, hace unos muchos años, yo llegando de Brasil, un regidor de X municipio aquí en la metropolitana me busca y me dice, quiero que me ayudes a esta iniciativa de pozos y fírmale con tu aval. Dije, ya sabes cómo, dónde sí se puede infiltrar, dónde no, cómo están los flujos subterráneos, mejor hay que proponer el sistema de monitoreo de aguas subterráneas de la metropolitana de Guadalajara. Como eso es un trabajo fuerte, estamos hablando de toda una gestión, pues lo que quería de mirar la firma. Entonces, por supuesto, no se la di porque no estoy de acuerdo en nomás proponer pozos de infiltración claro. A lo loco. Necesitamos que la autoridad que nos representa a todos lleve a cabo tareas de este tamaño para que la autoridad diga, aquí se puede, aquí no. Aquí hay un río, no, pues por aquí no va el tren ligero. O cambiamos el curso porque vamos a tirar tanta agua al drenaje y esa agua le da de beber a otras personas. Todo en Jalisco, a mi punto de vista, después de 25 años de ejercicio profesional, se hace con improvisación. Los estudios brillan por su ausencia porque llevan tiempo.
Y ahí va la línea 4.
Llevan tiempo. Entonces, en la astrológica de la gestión pública, la paciencia es perder dinero, pero es perjuicio para las presentes y futuras generaciones.
O sea que si hubiéramos tenido un estudio, digamos, de todo esto que nos señalas, no se hubiera tardado tanto lo de la línea 3, quizás, digo, sin disculpar.
Pero tampoco, y a veces, agua, Pepe, si fuera un gobierno responsable, dice, pues por aquí no va el trazo.
Claro.
Entonces dices, uy, no va el trazo, entonces ahí representa muchas otras dinámicas que el político dice, no, pues por aquí va, yo me lo pongo en la naturaleza, entonces a ver quién gana, la naturaleza o el político.
O sea, tenemos estaciones del tren, tanto en la línea 3 como en la línea 2, que están en medio de agua.
¿Sí? ¿Ahí en San Juan de Dios?
Uh-huh. Puedes decir, bueno, hay tanta agua que fluye aquí, le puedo rodear, no le rodeo, hago estructuras de captación de aguas subterráneas, como las que hizo el padre Buceta, llamadas trincheras filtrantes, o sea, pero lleva tiempo, ¿sí? Yo tengo claro. Mucha interacción con las autoridades en muchos sentidos. Y cuando digo, necesita el estudio, ¿y cuánto lleva tiempo? Pues 2 meses. No, imposible, porque en 2 semanas viene aquí a hablar X persona del cargo público.
Tiene que inaugurar.
Entonces,
se peta la agenda del
ahí presidente.
Oye, la línea 12 del metro, ¿verdad?
Hay que entonces, ¿cómo le convences a alguien? Sí. Oye, si esto es un estudio serio, lleva 2 meses mínimo. No, sí. La próxima semana viene. Entonces, ahí es donde la política y la ciencia, ¡tum! Y terminan haciendo lo que quieren, ¿no?
Doctor, ¿y se pueden aplicar algunos programas, por ejemplo, a los centros universitarios que tenemos? ¿Pudiéramos ir aplicando ese tipo de programas?
Por supuesto, pero haciendo una autocrítica a nuestra universidad, nos ha hecho falta más fuerza, más convencimiento.
Claro.
Porque nosotros ya desde 2012 propusimos SCAL, UDG, Sistema de Captación de UDG, pero no logro todavía permear a toda la comunidad universitaria ni a las autoridades universitarias. Imagínense una universidad verde, pero realista,
No nomás poner un tanque y ahí,
sí,
no,
claro.
Que formara parte de la educación de nuestros estudiantes, que nuestros cuerpos académicos estén vigilando, que nuestros prestadores de servicios se conviertan operadores del sistema y le entreguen a los siguientes chicos que vienen el conocimiento. ¿Qué profesionales estaríamos formando?
Metidos en este rollo.
Pero todavía en algunos centros pues están tirando el agua de lluvia a los drenajes. Y ahí es donde yo invitaría a todos como universitarios a cerrar filas para también poner el ejemplo, ¿no?
Claro.
Hay edificios mexicanos, incluso muy pocos, ¿no? Muy pocos que pueden preciarse, por ejemplo, de tener un estacionamiento con paneles solares, ¿no?
Entonces, sí.
Tienen los paneles solares y a través de los paneles también tienes un sistema de drenaje en donde captas esa agua que obviamente fluye en los paneles cuando llueve. Y lo inyectas, lo tienes ahí también pozos de absorción al pie de los estacionamientos. Digo, esa sería una cuestión ideal que se podría hacer en muchos lugares de las ciudades, ¿no? Pero pues falta mucha voluntad aún.
Alberto. Voluntad y profesionalismo, porque los estudios no son como cosas que vas a comprar a una tienda. Los estudios lleva tiempo. Entonces, como universitarios, como expertos, tenemos que ser muy serios. Es decir, es que ¿a qué le sirvió la aquí enfrente? Sí, pero aquel vive, aunque estés de vecino, tiene otras circunstancias.
Sí, claro.
Entonces,
claro.
Un proyecto te puede generar hasta 100 variables. Entonces, necesitas varias visiones. Nosotros estuvimos trabajando arquitectos e ingenieros en un proyecto que estamos haciendo. Nos llevamos 4 horas porque salen todas las visiones y a la hora de cruzarlas es complicado, pero es necesario cruzar los conocimientos y experiencias para que el proyecto esté lo más sólido. En el tema gubernamental no existe esto. Va y contratas a la empresa que lo haga. Pues la empresa te dice, pues te pongo los pozos que sean. ¿Dónde, cómo? Pues no, pues yo tengo una empresa de pozos, pues los
aquí,
pongo donde
aquí
quiera. Pero ya afectó las cimentaciones de los...
pozo aquí porque yo voy de diputado en este
por
distrito.
Decir un ejemplo, ¿no?
Ah, y sí,
exacto.
Oye, ¿no? Mi vecino quiere un pozo, ahí se lo vamos a
se
poner.
Lo pongo,
ahí, mira, mire, mi compadre.
Pero aquí no llueve, yo hago que llueve.
¿Cómo chingado? Aquí está el puente, así falta el río.
Así es. Esa es la gestión. Así se mueven las cosas y pues eso nos ha llevado al caos que tenemos. Decía Einstein, sigues haciendo las cosas mal, pues no esperes estos resultados, ¿no?
¿Cómo terminaríamos el año, doctor, con la cuestión del agua? Con todo esto, ¿crees que siga la escasez después del
agua? Va creciendo. Simplemente la variable del agua subterránea es para mí la que más me aterra. ¿Por
sí,
qué?
Sí, sí.
Porque estamos extrayendo más agua que la que le metemos. Entonces, el temporal seguro se van a ir al drenaje el 60% de lo que llueva. Y ese 60% de este año no entró a nuestro banco de agua. ¿Qué pasa si tú a tu cajero le estás saque y saque agua, dinero, y no le metes, qué va a pasar?
No, pues
nomás es cuestión de tiempo que te diga el cajero, no hay nada. A eso le estamos
tirando. Ya ni la tarjeta te regresa.
¿Cuánto nos queda? Asumimos que es de aquí al 2030. Pero para yo precisar este dato, necesito los estudios y la inversión para poder hacer el sistema de monitoreos y saber cuánta agua hay, ¿no?
Por si otra no, parte no está fácil, porque es cierto que está el fenómeno de la niña y parece que va a ir menguando, pero eso no significa que vamos a recuperar al 100 la presa.
Oye,
de Calderón,
Pepe, pero lo que dijo
no
el
la
doctor,
vamos a recuperar, ¿no?
Esto es sexenal, o sea, a ellos no les importa, o trienal, ¿no? O sea, no les importa ya
si hay
después
fenómeno
de su periodo.
Niña o niño.
Así
ni
es,
nada.
En 3 años yo
no,
me
voy a porque ya nos quedan unos cuantos.
Don René Castañeda le pide por favor que si repite su correo, despacito para anotarlo.
Arturo.gleason, GLEASON, @quad, que es CUAAD.UDG.MX. Estamos
quad,
en arquitectura. Allá en
saludos a Quad, saludos a todos los.
Saludos al Quad, a nuestro rector y a todo el equipo.
La falta de agua se debe a la incapacidad del gobierno y que hable un poquito más de captación de agua. Ya habló, ¿verdad?
Ya hablé.
Bueno. Siete María Guadalupe Cervantes dice que los que más sufren por la falta de agua son las madres de familia.
Claro, por supuesto.
Jonathan Orozco González felicita al invitado. Miriam Jiménez dice que felicita el programa, qué bueno que ya regresaron y felicidades por el tema. Y Alicia Gracias. Cabrera dice, no hay agua, planean, no saben planear. Dice, lo han politizado.
Claro.
El único y responsable es el gobernador que se la pasa solamente poniendo pretextos.
Gracias, gracias Raúl, gracias a todos los que nos llamaron, gracias Alberto Becerra y gracias al doctor.
Un abrazo Milton. A todos,
gracias.
Saludos.
Muy buenos días, hasta
doctor,
luego.
Doctor, muchas gracias.
Quédense hasta luego, con el programa un abrazo. De los niños que ya regresaron.
Ya.
Acceso correcto.
El Checador, una revista informativa con lo más importante del mundo laboral y la información que hoy interesa a los trabajadores universitarios. El Checador. Escúchanos el próximo sábado a las 9 de la mañana. El Checador es una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara.